Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, Ricardo? ¿Cómo está Joel?
¡Hola, Darwin!
¡Qué verano! ¡Qué verano apasionante! Siguen las consecuencias de DeepSeek, la inteligencia artificial china, que es lo que van a tener que hacer ahora para encontrar todos los fiambres que se le cayeron en el choque del helicóptero y el avión en Washington, señor. Una búsqueda profunda van a tener que hacer.
En el Potomac, sí.
No termina de entrarle la DeepSeek, a Estados Unidos, ¿qué es finalmente sino una deep? La serpiente de madera, señor.
La propia serpiente
de madera. La propia serpiente de madera, señor. Sí. Tremenda dig deep. Sí, tremenda. Sí.
Y esta es la de madera.
La profunda.
Cuando
señor,
venga la serpiente de metal raro, te quiero ver.
No, bueno, ahí ya. Pero te explota el duodeno. Es una cosa que no te resiste nada, señor. Es espectacular. Esta dice. Ojo, hay que. Abierto los ganchos. Abierto los ganchos con esto, le digo, los chinos, tengo un amigo que está agarrado de la serpiente de madera, ajá, lo último que le queda. Su última esperanza ya no es una detox, ya no es una terapia, ya no es, el año nuevo chino.
Ajá.
Desolador, ¿no?
Y bueno, pero que tuvo
le
una
digo,
buena.
Pero está peor que Manini, le digo. Y ahí le empecé a contar cosas de Manini para ver si levantaba su espíritu, ¿verdad? Pero dice, no, le hace todo all-in con la serpiente de madera.
Dale. Pero ¿cómo se alineó ahí?
Bueno, eso.
¿Compró acciones? ¿Qué hizo?
No, compró acciones. Espera que la serpiente de madera le cambie.
Sus esperanzas están instaladas.
Exactamente,
allí,
señor. Le cambie todo el paisaje que viene más bien opaco, ¿verdad?
Ajá, sí.
Como para que no atraviese una puerta de vidrio, una banda opaca tiene adelante, ¿verdad? Lo lindo es eso, que no atraviesa ninguna puerta de vidrio.
No, claro.
Pero bueno, le estoy diciendo que no está fácil la cosa y está agarrado, estás agarrado, hay gente que está agarrada del pincel y vos estás agarrado de la culebra de madera esta, la serpiente de madera, ¿verdad?
Sí, es el año de
agarrado
la serpiente
de madera. La serpiente de madera que es simbólica y está suspendida en el horóscopo chino, imagínese. Los niveles de
confianza,
firmeza,
sí,
claro,
sí,
y certeza que tiene esa
convicción,
vida, ¿no?
Sí.
Es un panadero al viento, señor. Así es la vida del amigo este con el que estoy hablando el otro día, señor. Imagínese.
Ay. Bueno,
¿cómo sería?
Entregado a la serpiente.
No, si le dije, ¿no querés juntarte con Joel para tener un testimonio de alguien que está fuerte y que viene arrasando? Le dije, ¿qué le parece, Joel? Lo puse de ejemplo a usted. Porque está muy bien usted, está muy firme.
¿Lo ve bien?
Está muy bien, Joel.
No sé para dónde va
está en un gran momento,
no,
Joel.
¿Lo ve bien?
No, ¿cómo para dónde va? Para ningún lado.
No,
¿a dónde va ahí?
No. La bici dice, ¿dónde dice?
En general.
La bici es parte de esa fortaleza.
Bien, claro, exacto, señor. Y además.
Está esperando el golpe, está.
Sí, sí, además sorprende, ¿no? Porque además sorprende.
Físicamente me estoy manifestando porque me voy
encogiendo. Claro, físicamente, como, ahí es donde sorprende usted. Se manifiesta físicamente y uno dice, vea, pobre joder, ¿cómo está? Pero está fuerte, está resistente, como una batería. Es espectacular, joder, ¿cómo está? Está en un gran momento, Joel, de los mejores que le conozco, señor. Y eso que no lo ayuda, el panorama, el universo no lo ayuda, ¿verdad? Porque lo está haciendo retornar a su condición de periodista deportivo, que es de donde escapó. Viene de una prisión, ¿no? Se tatuó todo para escapar.
Pero no es porque vaya a volver a la...
No, es porque ahora el periodismo a secas es igual al periodismo deportivo. Claro. La gente lo escucha para putear. Sí. Y el único que funciona es el realmente es el periodismo partidario. Todo lo demás es una mentira, señor.
Sí.
Todo lo demás es una mentira. Pero presta a caer y a... bueno, navegar por el profundo sedimento del desprestigio, ¿no? Pregúntele a Cotelo con Valenti. Pregúntele cómo lo sigue arrastrando por el barro. Es impresionante, Valenti. Es mejor pelearse con una vedette, ¿eh? Es mejor. Yo me he peleado con vedettes. He tenido peleas más bien unilaterales de vedettes. Y le digo que es mucho mejor. Es mucho más tranquilo. Es mucho más apacible pelearse con una vedette que pelearse con Valenti, señor. Lo estoy diciendo como un elogio, ¿verdad?
Claro.
Demostrando lo fuerte que es Valenti, ¿no? Lo
mucho que lo respeta Darwin.
Eso, pero por favor, el Valenti fuma habanos abajo del barro. Que es mucho más difícil que abajo del agua, señor.
Sí, es otro desafío.
¿Abajo del barro? Sí. ¿Cómo hace?
Sale el humito, hace un
volcancito. Es espectacular. El contraataque de Valenti a Cotelo, 2 puntos. Lo acusó de traicionar a su audiencia y le pidió que no sea cobarde. Está a punto de retarlo a duelo. Está muy cerca, señor. Sí. Es espantoso. Porque, claro, dice que no, que porque él está con el Tesla que desbordó el vaso.
Sí, correcto.
Es que es sospechoso, sí, claro. Y no
ahí saltó, él saltó inmediatamente con eso.
Exacto, y que entonces Cotelo lo que hizo fue defender a Conexión Cagadera porque le daban unos peces, no sé, no, unos niveles de enchastre. Pero que lo llamó Mauro Icardi y le mandó un mensaje por interno a Cotelo, vos, pobre vos, lo que te están haciendo. No sé cómo aguantás esto, digo, es espectacular.
No, y una cosa de loco.
Bueno, pero nuestra solidaridad con las dos partes, tienen los dos razón, los dos tienen razón.
Debería analizar un poco los dos de razón.
Sí, porque están respondiendo a su esencia, señor. Pobre Cotelo, debe estar con los músculos, los gemelos agarrotados de hace 2 semanas. Es un espanto, no para de enchastrarlo. Lo va a perseguir con su bazuca de barro hasta abajo de la cama. Es maravilloso, ¿eh? Y mire que está oculto Cotelo, ¿eh? Porque en el dial es imposible encontrarlo, por ejemplo. Pero, sin embargo, Valenti.
Ya sabe dónde vive.
Ya sabe dónde vive, señor. Estás en el bar. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué espectáculo de la naturaleza! No te suelta. Es un... se le traba la mandíbula, Valenti. No te suelta. Le sigue respondiendo a las respuestas de no sé qué. Bueno, amigos.
Sí. Se fue de la tertulia, obviamente. Cotelo hizo un editorial explicando las razones, sus motivos y su versión.
Y ahora le respondía la respuesta. No, era que era una respuesta ya
a
unas cosas que había dicho Valenti.
A los tweets de Valenti. Ahora ya se descolgó con una columna, Valenti.
Sí, ya
Valenti metió columna donde dice, y entonces al final se había puesto oficialista. Yo pensé que era por una inclinación política, estaba bien, pero no, al final no. Le tiraron unos pesos, una cosa
de Yo pensé horrible. Que era por convicción, pero era por plata.
Bueno, ese es el lugar donde está el periodismo.
Sí, muy muy deportivo, la verdad.
Claro, exactamente. Y me parece, lo estoy narrando acá, mucho más para que eso, para que se valore a Joel, ¿verdad? Sí. Por lo firme, lo fuerte que está, lo entero que está, a pesar de este momento terrible del periodismo, ¿verdad? El peor momento del periodismo, que no trabaja en Sinaloa. Digamos, ¿no? Sacando el periodismo.
Sacando
de China,
el lugar, ¿no? Donde es realmente riesgoso.
Es el peor. Sí. Es el peor momento. Sí. O sea, nunca tuvo un momento de desprestigio a este nivel del periodismo. O sea, es impresionante, mijo. La gente respeta más. Nosotros hicimos una encuesta acá en Standard & Poor's y respeta más al periodista deportivo que al periodista
cero. Es que más allá del.
Es impresionante. Confía más en el que cubre Peñarol. Que el periodista a secas más prestigioso.
Creo que a mediano y largo plazo, Darwin, no solo por el periodismo, sino en general la sociedad, va a triunfar el camino de la reflexión, ¿no? Sí. Van a quedar en las puntas de los péndulos cuando se mueven en los. Eso.
El péndulo se va a ir moderando.
Hay una mayoría silenciosa.
Que pide a gritos. Que pide a gritos. Silenciosa,
porque no te manifiesta en las redes todo el tiempo, no es bulliciosa, pero que exige no solo del periodismo, de la política, la sociedad, como más momentos de reflexión, de pausa, de entender qué está sucediendo, menos tribuna, menos agarrarse el paravalancha.
Es un gran hallazgo la mayoría silenciosa que pide a gritos igual, ¿eh?
Sí, claro. Yo me abrazaría eso.
Pide a gritos porque lo pide sin exponerse en las redes, lo pide desde su impronta. Desde
claro, es silenciosa porque no tiene amplificador.
Exacto,
es
claro, exacto, sin megáfono.
Está con esa teoría para todo, Lionel, como los que le salen bien la cirugía y no nos damos cuenta.
Esa fue muy buena.
Los casos positivos de ácido hialurónico y voto que no nos damos cuenta de tan positivos.
90% estoy hablando.
Justo que los que conocemos salieron todos mal, pero.
Por eso los conocemos.
Exacto, pero lo que no. Es la misma, le digo. Sabe hasta allá donde está caminando, ¿no? Hacia la estancia de la Aurora. Es la misma de los ovnis. Vos no lo ves porque no crees. Es esa, termina ahí, ¿eh?
Bueno, no tomo bien, Matías, que me dice anda a cagar tibio, pero...
No, no, bueno. Tibio, ahí está, tibio, ahí está. Esa es la reacción natural.
Pero ¿por qué este es un gritón? Señor. Matías es un gritón de las redes.
Sí, exactamente.
Y por cada Matías hay 10... personas de la mayoría silenciosa que le dicen callate, Matías.
Y hay 100 pensar. Más como Matías. O sea, son como 100 a 10 más o menos. 101 a 10 es más o menos la proporción.
Yo nada más cumplo con mi misión de putearte como debe ser en este ecosistema
claro,
antitibio. Claro, hay gente que cree que hay que cumplir una misión.
Se siente la obligación tibio, de putearlo, claro. Señor. ¿Cómo? Porque así se ha establecido este nuevo pacto de relación entre el periodismo y la gente, ¿verdad? Y el consumidor. Así es como se trabaja, ¿verdad? Sí, en este momento.
Y Darwin lo sabe muy bien en su rol en la batalla cultural.
Yo, claro, por supuesto, porque yo estoy yo doy la batalla cultural contra la batalla cultural, señor. ¿Y qué recibo? De todos lados. Recibo de todos lados.
Hostilidad, señor. Generalizada.
Hostilidad generalizada, balas, bombas que explotan y la mejor... Digamos que en el mejor de los casos, o en el peor, no sé cómo sería, a los periodistas los utilizan como proyectil, digamos. Correcto. Se los tiran de un lado al otro. Cuando algún periodista dice algo que más o menos le cae bien a uno de los equipos,
hasta
se
este
los tira
lo dice,
al otro.
Mirá.
Ah, mirá, está este imbécil. Este imbécil tibio al borde del retardo, mirá, se dio cuenta, dice, y se lo tiran al otro. Dice, entonces el otro lo agarra de ahí y lo desmiembran, ¿verdad? No me extraña este que ya lo aceitaron. No sé cuánto, y fíjate que tiene claro todo esto, cualquier cosa hacen para mantener el trabajo y la guita y no sé qué, le pasan el guión de torre ejecutiva, todo eso, señor, todo así, es espectacular, yo estoy disfrutando. No sé ustedes,
amigos,
¿verdad?
Uno se aísla un poco y disfruta también.
Bueno, uno se aísla un poco y disfruta, es muy lindo, también. Es una frase preciosa.
Está con ellas vos hoy.
Está con mucho, por eso le digo que está en un gran momento. Está en un gran momento, Lionel, gran momento. Bueno, y les decía entonces que vamos a hablar todo de verano, señor veraniego. Tenemos la polémica de las playas de Montevideo.
Sí.
Apasionante. El país entero paralizado por esta polémica. Uh-huh. Imagino a nuestros oyentes del interior atrapados, ¿verdad?, en esta trama. Que los tiene paralizados, casi sin poder dormir o hacer lo que sea que deberían hacer en los momentos en que consumen esta historia apasionante. Nuestros oyentes de Florida para adentro, que igual son queridos, aunque lamentablemente vivan lejos, estarán, bueno, en este momento ya habrá parado el ruido que correspondiente que estaban haciendo para, con las cosas esas ruidosas que tienen allá en el interior, para escuchar esto, ¿verdad? Que es una pasión apasionante. Yo se los voy a contar, se los voy a tratar de contar de la manera más fiel posible, ¿verdad? Sin traicionarme. Bien. Nunca me traicioné a mí mismo. Perfecto. Jamás, jamás. Ahí si me traicioné, no me enteré. Esa es la ventaja. Bueno, existe la posibilidad de que me haya traicionado a mí mismo, pero no me enteré. Por lo tanto,
no me dije.
El que avisa no traiciona, y el que no se da cuenta que es traicionado no fue traicionado. O sea, es lo mismo. Todo empezó con esta nota de Abercrombie.
Sí.
Que tiene este titular: Playa Esposito, Buceo y Santa Catalina pasaron límites de contaminación en la temporada pasada. El titular no aseguraba el éxito, ¿eh? Porque se caía un poco ahí al final. La temporada pasada. Ya te exige la indignación retroactiva, esta que le llaman, ¿verdad? Que es una variante muy de esta época, que funciona como una suerte de alarma contrafática retrospectiva, digamos. Uh-huh. ¡Ay, lo que me podría haber pasado!
Claro.
Es así.
Sí. En este caso es una versión muy, muy, casi literal del ¡Uy, nos estaban cagando!
Bueno, exacto, exactamente, porque habla de los niveles de contaminación fecal, ¿verdad?, que tenían las playas. Entonces,
enterococos.
Exactamente.
No es lo mismo enterococo que un coco entero.
Enterococo, que no es una forma de definir la cantidad de homosexualidad en sangre que tengan en el interior, por ejemplo, ¿no? Que este es un enterococo, ¿verdad?, a diferencia del entero divertido. Que ahí va y viene, digamos, ¿no? Tiene mitad homosexualidad, mitad heterosexualidad. La parte divertida es la mitad homosexual, digamos. Se sobreentiende. Eso es. Pero bueno, así es como lo denominan, ¿eh? Yo solo estoy describiendo.
Sí, sí, sí.
Fue sin opinión, solo información, eso. Bueno, entonces, déjame ver si consigo ubicarme psicológicamente en el verano pasado y me escandalizo. Dame un rato. Te llamo mañana, ¿está? Hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo para indignarse con propiedad. Pero bueno, allí viene la cosa que además, claro, se
sí, supone... la transitiva rápida que dice la gente, bueno, si estaban el año pasado, este tiene que estar...
Eso, ahí. Claro, no arreglaron nada el año pasado. Sí. Hay una continuidad. Esa parte, digamos que...
Eso confiamos en nuestros jerarcas, que no tiene que haber cambiado.
Confiamos en la consistencia, claro, correcto, claro. Señor, correcto. La consistencia de no haber arreglado absolutamente nada y seguir más o menos en los mismos parámetros. La nota es seria, la nota era seria, a pesar del título. Muy seria, demasiado seria para esta etapa del año. Solo la puede haber escrito alguien que odia el verano. Y que tiene alguna afinidad con el team hipocondríacos. Es una nota cagaverano,
¿eh? Es hipocondríaco, pero es
placer. Bueno, le digo afinidad. No tiene por qué ser...
No, es re hipocondríaco.
Por eso, está. Es una nota cagaverano. Literal.
Lit.
Y eso me cae simpático. ¿Verdad? Esa parte me cae simpática. Porque uno odia cada
es un
vez
gran
más
género, claro.
El verano. Ah, uno odia cada vez más el verano. Entonces habría que sacar solo una sesión de notas caga verano. ¿Por qué odia el verano? Porque es la estación de la juventud. Es evidentemente la estación de la juventud. El otro día fui a ver la película de zombie de Pablo Tol. Uh-huh. A Mangolio. Solo voy cuando no hay que trabajar.
Pero, Darwin.
Fui a Mangolio.
¿Trajo el cinturón?
¿Viniste a trabajar? No.
¿No trajo el cinturón?
No llevé el cinturón porque no quería mezclar. Claro.
Cinturón de diva.
Ansiedad
de todo
con trabajo, exactamente.
Claro, no sé quién es usted.
Ella no sé quién es usted. Yo no
sé quién es usted, ni sé quién es nadie de los que están aquí. Nadie.
Darwin, por favor.
Así llego yo.
Grábenme a alguno de los muchachos acá de streaming, de
Topico.
Así llego yo a
Mangolio siempre, una de mis...
Cuando entre Darwin ahí, ¿no?
Una de mis hermanas me preguntó algo. Acá hay un cenicero o algo, pero te digo, no tengo idea, no vengo nunca acá. No sé por qué me preguntas a mí. No entiendo, me pregunté si yo trabajara acá.
Claro.
Y no.
Mira la película de zombies de Pablo Stoll.
Sí, exactamente, claro. Y bueno, y entonces fui ahí y me gustó, muy linda, preciosa, divertida. Graciosísimos los zombies, son cómicos los zombies. ¿Cuál es la parte que más me gustó? A esto venía lo de mi odio a los
que
jóvenes.
Que caga el verano.
Bueno, además, pero no, la que aparecen a todos viejos. Hinchaba por todos los personajes veteranos.
Ah, claro.
Hinchaba por Daniel Hendler, hinchaba por Gonzalo Delgado. Que no es Gonzalo Delgado, Gonzalo Delgado, el que conocemos nosotros, Gonzalo Delgado, sino que es Gonzalo Delgado Galeana, creo que
sí,
es el apellido.
Director de actores, sí, sí.
Sí, guionista, director, director de arte, actúa también.
Hace todo.
El que hizo, protagonizaba Belmonte. Ese de la de Beiró. Bueno, pero.
Ese Gonzalo Delgado hubiera sido el orgullo de la familia Delgado.
Claro, exactamente. El hijo que no pudo.
Intelectuales, todo, y salió esto que a veces cuando habla de los redonditos y un poco de una peli, pero que.
No, una vergüenza. Sí, pero sí, bueno, sí, igual sí, tiene claro. El hijo,
yo conocía al padre y todo, imagino que el Rulo hubiera estado orgulloso de este otro.
Por un lado hubiera estado orgulloso y por otro no, porque era un bolche medio tradicional.
Sí.
Por el otro lado me pareció que no hubiera estado tan orgulloso. Me hubiera complicado un poco de digerir.
Bueno.
¿Está?
Ok, se entendió bien.
Sí, sí,
adelante.
Sí. Personal.
Perfecto.
Privado. Sí, no nos vamos a meter.
No, pues ya se
pero cualquiera santo, que haya visto Belmonte se lo puede imaginar.
Belmonte, gran película. Sí.
Por eso. No, y está la de zombie. Y sí, me di cuenta que hinchó por todo lo viejo. A veces un viejo y ¡ay! Oh, lo bien que me empiezo a sentir, me entro a reír solo. Le empiezo ¡ay! Y lo coma, ¡comételo! ¡Comete al guacho ese!
Porque aparecían de zombies ya.
Algunos zombies, otros no. Daniel Hedder no.
No.
Pero todo el tiempo quería que se impusieran los viejos a los jóvenes, a los que detesté bastante, lo voy a admitir,
Ajá.
A toditos. Todos, a todos los jóvenes que aparecen en la película, ni uno se salvó, de que yo lo odiara, es bastante llamativo, Estoy hablando más de mí que de la película.
Sí, sí, pero esto es una forma de no spoiler.
El único que más o menos iba y venía, por momento logró que no lo odiara, era el chileno, un chileno ahí. Que ahí al momento me caía simpático, después igual ya estaba deseando que le partieran algo en la cabeza. Pero las tres porteñitas, tan lindas como diosas.
Okay.
Detestables, todas a su forma, lindas en su forma y detestables en su forma. La joven afro-uruguaya solo me generaba incomodidad, o sea, más o menos la misma incomodidad que me generaría una vedete de candombe sirviéndome un sushi, por ejemplo. Ese tipo de incomodidad. El jijopero, que es más un jijeropa que un jijopero. Son más o menos la misma letra, que creo que es el hijo de Blanca, pero no estoy seguro.
Opa.
Bueno, me dan ganas de bajarme un blister de calitrón fuerte y salir a manejar. Eso es lo que me generaba. Los únicos jóvenes que me cayeron más o menos bien de la película,
el rapero es, me dicen dos o
sí, sí,
sí,
el rapero y es el hijo de Blanca.
El rapero es el hijo de Blanca.
Bueno, decilo bien, yo, si capaz me están jodiendo a mí, yo no lo vi.
No.
Pero son tres, cuatro, ya.
No, hay confirmación.
Bien, hay que verlo medicado, ese guacho. Y los únicos jóvenes que me cayeron bien, los chetos, que son idiotas y adorables. Según hay unos chetos ahí, bueno, son adorables, ¿sabes lo que son? Son espectaculares. No, pero que no está, decir que uno no tiene hectáreas, pero es para comprarse uno y tenerlo ahí.
Soltarlo en las
hectáreas. Sí, es espectacular. Sí, mantenerle tanto vas y lo prende. Bueno,
tranquilo, Cono, tranquilo. Ahí hay un hilo. Me perdí. ¿En qué anda? Bueno, lo de Valenti y Cotelo ya pasó. Después se metió en la nota sobre las playas, contaminación Montevideo el año pasado. ¿Sí? Habló del verano y está hablando de la película.
Un paréntesis dentro de la nota de las playas.
Pero no está en cartel la película porque me están preguntando. No está en cartel. Fue un preestreno acá.
Ah, ¿no está en cartel?
Yo no la veo acá.
¿Y qué hacen? ¿Para qué preestrena la señora Cartel? ¿Cuándo va a estar en Cartel?
Bueno, capaz que hoy no está.
Hoy
cambiaba, los jueves cambia la cartelera.
Vaya, ¿no? A verla,
¿cómo se llama? Temporada de verano, ¿no?
El tema del verano.
Ah, capaz que
Si no,
¿y qué estamos haciendo? ¿El tema del verano estamos haciendo acá?
Está todo dentro del hilo. En Cinemateca
está. Yo lo busqué como temporada de verano, por eso no estaba.
Está todo dentro del hilo conductor.
Sí,
Garvin, está bien, todo bien, dentro del mismo tema, que es el verano. El odio que le genera a algunas personas el verano, como a Abercrombie, que es el Grinch del verano, ese Summer Grinch, tremenda cara de Summer Grinch tiene además. Porque nunca te lo puedes llegar a imaginar de short y chancletas.
Claro.
¿Entiendes? Tremendo Summer Grinch. Y entonces va tratando de arruinar el verano y lo demás. Y a mí eso me cae muy simpático, a diferencia de los jóvenes, que son lo más representativo del verano, porque es una estación para jóvenes, para andar refregándose los cuerpos, sudados y todo ese tipo de cosas que pueden hacer los jóvenes, que a los demás ya nos resulta insoportable, ¿verdad? Bien. Solo la idea de eso, para mucharse, para dormir mal, porque el calor no te deja dormir, todo ese tipo de situaciones que son de joven, ¿verdad? Y por eso uno odia cada vez más el verano y se da cuenta que odia cada vez más a los jóvenes. ¿Y dónde lo vengo a reconfirmar esto? En la película de Zombies, el tema del verano, que veo, donde odio a todos los personajes jóvenes. Los detesto. Quiero que se mueran todos. Que sean devorados por los zombies lo antes posible. Esa es la sensación que me viene. Todos, cada uno de los personajes jóvenes que aparece, señor. Y cada vez que aparece un viejo, ¡ah, pues este digo! ¡Ay, ya se fue! No, ah, ya no está más este. Bueno, ya se entiende todo el tiempo. Hasta por el gordo Néstor, que aparece solo al principio de la película, ahí corriendo Guzzini. A la playa nomás, ¿eh?
Guzzini.
Sí, claro, aparece al principio ahí con la familia nomás y me pasé toda la película esperando que volviera a aparecer el gordo Néstor.
Y no.
No, un poquito ahí al final nomás, pero. Y entonces, todo el tiempo salgan los jóvenes de la pantalla que vengan los viejos. Todo el tiempo, señor. Problema mío, ¿no?
Sí, subido.
Es lo que hacemos los críticos.
Espero que esto.
Los críticos vemos la película que tenemos adentro de la cabeza.
Obvio.
Bueno, espero que lo haya, que no lo haya exteriorizado, eso, ¿no? Que lo haya sentido interiormente, eso en la sala.
¿Qué cosa?
Claro, mira, bien, cuando se comían un guacho. ¿Eh? Arriba los viejos, no.
Sí, grité. ¡Grité
un tiro a ese guacho! ¡Pegale un tiro a ese guacho de mierda! ¡Y Blanca te lo va a agradecer! ¡Solo le trae problema! ¡Solo le trae disgusto! ¡Pegale un tiro!
Eso le gritaba a Dani, gente, yo.
¡Vale! ¡Dale!
Todos temas del verano.
Todo tema del verano.
Bueno,
entonces salgo del tema del verano, la película, y vuelvo a la nota verano, ¿verdad? Una nota que nadie puede hacer en verano, además. Nadie. Usted no sabe la cantidad de datos y cosas y testimonio y todo que trae esa nota. No sé si tiene una idea. Es impresionante. Apenas se puede leer. En verano yo la leí salteada, porque aparte es larguísima. Imagínese hacerla. Solo un Grinch del verano. Solo un Summer Grinch lo puede hacer, ¿verdad? Un Summer Grinch como Abercorn. Y bueno, y entonces, le digo, es un notún que generó la reacción de la intendencia. Playas de Montevideo. Zunino dijo que se hacen mediciones, pero no existen normativas nacionales sobre la cantidad emitida. ¿Dónde está la clave de esta nota? En que lo que dice Abercrombie dice que acá se están midiendo, se miden coliformes y también se miden enterococos, pero se usan los coliformes para establecer si la playa es bañable o no bañable. Okay. ¿Entiendes? Y que en el mundo ya no se usan más los coliformes.
Hay que mirar los enterococos.
Hay que mirar los enterococos.
Que la normativa está vieja, es del año 79.
El enterococo lleno.
Me gustó cuando tiró la normativa del año 79 y le pone de la dictadura.
De la dictadura. Siempre, va, ella va.
¿Qué carajo tiene que ver, vieja? Importa, ¿no? Tuve 40 años de democracia que no es culpa de la dictadura.
El autoritarismo ambiental.
Es de milico, señor, es de milico.
¿Por qué tenemos esa tara?
Porque el milico quiere hacer que la gente trague mierda todo el tiempo. Señor.
No, entonces, bueno, capaz que en el 79 esa normativa estaba bien. El problema es del 85 en adelante, que no la reformaron.
Porque ellos se bañaban en otros lugares, señor.
Dicho decreto, el 253/79, sancionado en la dictadura.
Decreto ley.
Ahí está, por eso. Usted se baña gracias a los milicos. ¿Sabe por qué se está bañando en las playas de Montevideo usted? Gracias a los milicos. Gracias a quién tiene que agradecerle a los milicos.
Claro, sí.
Mira, no le mire el enterococo.
Exactamente, no le mide. El milico no le mide el enterococo. El milico le mide el coliforme, que tiene mucho más nombre militar que enterococo. Le
sí, igual acá la discusión pública.
Coliforme. Coliforme, firme.
Evidentemente, esta nota abre un debate.
Prolijo el coliforme.
De que más sea que la normativa no obligue a informar, a partir de ahora la transparencia de la intendencia lleve a que tengan que informar, por ejemplo, en esta temporada.
Que no tienen las aguas, evidentemente. Entonces, le preguntaron, se refirió el miércoles en rueda de prensa la nota sobre que las playas Pocito, Buceo y Santa Catalina pasaron el límite de contaminación en la temporada pasada publicada en El Observador, y Zunino hizo hincapié en que la información está disponible y que las playas de Montevideo están en condiciones. Dice, la comunicación sobre el tema de playas está toda disponible, los datos se sacan, incluso para la nota de la propia información de la intendencia. Sí, es parcialmente cierto esto, porque en realidad Abercorn le tuvo que pedir datos a Piñeiro, los datos de los enterococos, porque los de los enterococos no están. Eso ellos lo miden, pero no le ponen los datos.
Si una parte de la campaña a la intendencia de Piñeiro me dirán, puede ser negativa, pero el tema es que hablen, ¿no? Eso
no, y está, y habla con mucho más solvencia que el intendentino.
Bueno, pero es su tema, ¿no? Es su área, ¿no?
¿Eh?
Suárez que estudió y Suárez que maneja.
Sí, exactamente, por eso. Y más o menos, y el intendente no estudió.
No, es de ese palo.
Podemos dar tranquilidad en términos de que el sistema de playas y el monitoreo de playas, ya está metiendo palabras que...
Sistema de playas.
No da tranquilidad. Hay un sistema de playas acá, okay, mire usted. ¿En qué parte del sistema de playas nos encontramos? Y el monitoreo de playas, que se hace durante todo el año, pero además se refuerzan muchísimo en esta época, muchísimo, está controlado y efectivamente los datos están todos visibles, a diferencia de los oretes, que no están visibles. No se vio ni uno, ¿eh? El que vio uno, que me lo traiga. ¡Traiga pruebas! Consultado acerca de los niveles de enterococos, ahí le preguntaron, ¿no? El único que más o menos había leído toda la nota de Abercorn, un compañero de Los Salvador, un junior de Los Salvador que mandó ahí a la conferencia, claro, le habían hecho leer todo, y le preguntó sobre los enterococos, que según la nota superan lo que permite la OMS, y sobre que la intendencia no comunica dichos niveles. El intendente dijo que eso tiene que ver con la reglamentación nacional que existe sobre el tema de aquellas medidas que efectivamente tienen o no y que se controlan. Espectacular.
No, bueno, pero
maravilloso, si cómo vas a revolvió el agua. Miren a este hombre revolviendo el agua. Qué maravilla.
Sí. Si vas a la
organización. Tiene que ver con la reglamentación nacional que existe sobre el tema de aquellas medidas que efectivamente tienen o no y que se controlan. Yo creo que se aprovecha del verano también el intendentino. Nos habla de una manera que no es posible decodificar en esta estación del año, ¿verdad? No. Y eso que no llegó la hora del calor más importante, que está anunciada. Estoy con la cabeza abajo del aire acondicionado y no pude entender ese galimatías, señor. Es espectacular.
Sí, pero pasa que...
Sobre otros parámetros, en realidad, se hacen mediciones, pero no existen normativas nacionales sobre la cantidad emitida o validada. Ahí estaba refiriéndose a los enterococos. En la parte anterior no tenemos idea de lo que hacía referencia. La polémica es entre eso, los enterococos y los coliformes. ¿Usted es del team coliforme o del team enterococo?
Bueno,
acá en Uruguay somos de coliformes, señor. Acá en Uruguay somos de los coliformes.
Sí, pero con el decreto de la dictadura.
No me enterococo de los otros parámetros. Me preguntás.
Para mí atrasada la normativa 79, lo reconocen las propias autoridades, pero autoridades que tuvieron 5 años y no la cambiaron.
Hace 15 años que están, desde el 2007 que están y no se ponen de acuerdo. Bueno. No, más, 18 años.
Sí, incluso la nota que, como usted dice, es larga, es extensa, el trabajo de Leo es exhaustivo, habla que con datos de la OMS, Canadá, España, no sé qué, ninguna playa estaría
habilitada. Sí, ahora le leo, sí, no. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde, qué reside en el fondo de todo esto? No digan sorete, no sean bobos, estamos hablando en serio. Esto es básicamente la posibilidad de una felicidad austera y popular, o el primer punto, que ya lo vemos, ya ves lo que es, se está cayendo a pedazos. Eso es lo que esa es la discusión al final del día, porque te vienen con esto, con que no, en Canadá, en España, déjate de joder, en Miami. Bueno, ahí está, tenés que pagar para ir a Miami, a Canadá o a España. Te tenés que tomar un avión.
Es para acá comparar normativa, Darwin.
No, señor,
para...
acá te tomas el 526 y ya está. Entonces, bueno, es lo mismo. Trasladá eso, ese costo, a la cantidad de enterococo y me parece que da igual. ¿No les da a ustedes esa cuenta? A mí me da. Dice que los enterococos son mejor indicador de contaminación que los coliformes. Es lo que se usa ahora. Se usa el enterococo ahora. Sí. En el mundo.
Que fueron separados del grupo de los estreptococos en el año 1984, bastante después del decreto de la dictadura.
Bueno, en el año de Orwell. ¿Verdad? Sí. Ahí fue que
los separaron. Apareció el enterococo.
Ahí apareció el enterococo. Sospechoso también el enterococo. Dentro de 20 años, el enterococo va a estar pasado de moda también.
Se va a ver separado.
Para mí ya tenemos que esperar el próximo. El próximo valor que se ponga de moda. No vamos a empezar a regino por el enterococo ahora, que ya se está por pasar ya la moda del enterococo. Y dice que está, que los datos de enterococo no están visibles, decía la intendencia, porque eso, porque como no hay normativa no lo suben. Los datos ahora lo subieron porque lo pidió Abercorn, el cagaverano. pero, ¿por qué no están visibles de nuevo? Porque son acá le damos los coliformes, que son los de antes. Como se medía. ¿Cómo se medía antes si había caca en el agua en un nivel transitable más bien dale tranquilo, siga, siga, respira fuerte y secate al sol. O si había, bueno, no, mejor no, mejor no te metas.
Se contaban los coliformes.
Se contaban los coliformes, exactamente.
Un coliforme, dos coliformes.
Ella,
todo. Con enterococo.
Y acá es enterococo y dice que la ONS, según la ONS, que igual. Bueno, la ONS.
Sí, sí.
¿Aún?
Bueno, pero
como si no conociéramos la ONS. No, te estás despidiendo, la ONS. No,
perdí un poco de financiamiento ahora, pero.
Chao, ONS. Dice, cuando el nivel de enterococos está y cuando el nivel de ingreso le saca la cuota de Estados Unidos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Se puede nadar en las aguas de la ONS? Ah, me parece que no. Cuando el nivel de enterococos está entre 201 y 500 UFC / 100 ml. Aumenta entre 5 y 10% el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Y entre 1,9 y 3,9% el de enfermedades respiratorias febriles agudas. Nada, eso es nada.
¿Cómo nada?
Nada en las aguas de la felicidad. Nada, señor. Ahí, ¿sabe lo que contamina? ¿Sabe lo único que contamina? Saber.
La información.
Exactamente, saber. Es un clásico.
La ausencia de la ignorancia, Darwin.
Correcto. La ausencia de la ignorancia es otra pandemia. Es la
pandemia vigésima, principal.
Sí, la primera pandemia. La pandemia que origina todas las otras pandemias de silenciosas. Silenciosa, silenciosa. Que hay una mayoría de pandemias silenciosas. Bueno, eso.
La ausencia de ignorancia.
La ausencia de la ignorancia. O sea, lo que es la punta del iceberg. Es eso. La ausencia de la ignorancia. Todo lo que está abajo es ausencia de ignorancia y es horrible, señor. No, presencia. No.
Sí, de información.
Es lo contrario. Todo lo que está abajo del iceberg es.
Bueno, es la ausencia de ignorancia.
Y nos hace mal. Es parte de nuestro programa de juegos y no saber de qué ganamos sabiendo. El programa que cuestiona el valor del saber. ¿Qué ganamos sabiendo? Nada ganamos, señor. ¿Sabe lo que ganamos? Disgusto ganamos. Entre 1,9 y 3,9% dicen que aumenta. Dicen en unos modelos matemáticos que hicieron ahí que ya no van a tener más plata para pagarlo. Van a tener que devolverlo. Van a tener que usarlo con software trucho. Van a tener que usarlo.
Bueno, sí. La salida de Estados Unidos va a desfinanciar un poco la de la OMS. Pero
eso para la entre 200 y 500 UFC. Pero si tiene países que los nuestros... No saben lo que son. Son Conor McGregor de UFC.
UFC mismo.
No sé cómo está. No sé lo que es Santa Catalina. Los orestes son Conor McGregor. Es una cosa de loco. Se incrementa en más de 10% riesgo de enfermedades gastrointestinales y en más de 3,9% el de males respiratorios febriles agudos.
No, estaba peor posito que Santa Catalina. Igual.
Más de 10%, señor. Déjese en broma. 10%, el aumento del 10% de probabilidades de agarrarte algo quiere decir que el 90% de las probabilidades siguen intactas. Es otra forma de verlo.
¿Sí?
Estoy viendo el medio vaso de Tesla lleno. Bueno. Ta, y la Intendencia de Montevideo no acató recomendación de 2020 de la INDDHH para divulgar datos de enterococos.
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sí.
A todo esto apareció, hay una muy buena, un titular muy lindo que es MSP pidió información y tendencia sobre calidad del agua. Che, leímos una nota. Ay, nos pasa
rapidito
esto.
De reflejo.
Es espectacular el MSP, brutal. Y bueno, y en el mundo, básicamente lo que quiere decir esto.
Sí.
Señor, acá después cuenta, dice que en julio en España se prohibió el baño en la playa Jardín de Tenerife. Por no me acuerdo qué cosa, por no me acuerdo qué cantidad, pero no, mucho menos.
Eso está
en Miami.
Canarias, ¿no?
Sí, Miami, sí. Se prohibieron los baños en dos playas, el Departamento de Salud de Florida, porque superaron los 70 UFC cada 100 ml. Esto, en el mejor de los días está en eso, en 70 UFC. Los días más destacados, los más limpitos. Cuando dice que... Y después a otro más ahí en Canadá y no sé cuánto. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Sabe otras cosas? El mundo dice... Porque mire cómo pone. Dice, en el mundo es habitual que se clausuren playas por contaminación detectada por exceso de enterococo. Bueno, el mundo es habitual. ¿Sabe lo que es habitual en el mundo también? El robo, las estafas y la pedofilia. ¿Sí?
Bueno, en
no, porque es habitual. ¿Y entonces qué vamos a hacer?
No, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer todo como el mundo? ¿Vamos a hacer todo como es habitual en el mundo, señor? El tráfico de órganos es habitual en el mundo. ¿Y? Y bueno, la esclavitud es habitual en el mundo. Pero aparte, en el mundo que no está poblado. En el mundo donde hay más gente.
¿Qué dice?
Anda a la India con esta pavada de los heterococos. Bueno, anda al Ganges. Anda a decirle que no se tiene Ganges. Mira que en India van a medir los heterococos. Hay que ser.
No, está prohibido por nada.
Por eso. Y eso es el mundo también.
Pero acá en Brasil lo envían en Florianópolis, la gente me está comentando, se tiran igual porque les informan según el día,
cuál
plazo está
contaminado. Claro que se tiran igual porque van en busca de la felicidad. Es que ese es el punto al final. Todos sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos.
En un punto, sin detalle, pero sabemos.
Correcto, porque volvemos a la filosofía del Frankfurter. Lo que hace mal del Frankfurter no es de lo que está hecho de amor, es la información. Es la sobreinformación, señor. Una generación entera o dos criadas a Frankfurteres.
¿Para cuánto
el octógono? Perfectas condiciones. Todos están en perfectas condiciones. Todos. Una generación entera criada con la información de lo que trae el Frankfurter. Toda rota. No comieron un Frankfurter. Solo saben lo que es el Frankfurter. Toda rota. Y lo que comimos Frankfurter, que venimos comiendo Frankfurter desde 1952, estamos todos bien.
Me escribe Adriana de San Pablo, Brasil. Cuando vienen los uruguayos aquí a Brasil, nadan en enterococos y son felices. Esta columna del verano salva el verano. Darwin, abrazo de San Pablo.
Eso es, abrazo de San Pablo. Y todo derecho ahí para el palestino. Derechito, señor. Después se agarran unas cagaleras.
Del viajero.
La del viajero.
Después de ahí tiene, la va a buscar acá, mucho más barato.
Porque es de acá.
No vale, no es del viajero. No,
exactamente.
¿Y el 149 qué es?
No viajó, claro. No viajó en el 149. ¿No viajó en el 121?
Era un viajero.
Pasajero. Es una forma de viajar, señor. Sí. ¿Y qué le pasa? ¿Qué me importa? Si en el norte, porque aparte todas del norte, mellita. Florida, Canadá.
Del otro lado del Ecuador.
Correcto. Si en el norte son cagones, bueno. Se cagan con la materia fecal, allá ellos y su redundancia.
Igual la información.
No, porque al final hay que decirlo.
Bueno, pero Fernando apunta a algo que
no
interesa.
En Uruguay no nos cagamos con nada.
Transparencia
ni con
información.
La sola, ni con las aguavivas, ni con los nylon de pizza volando para la playa, ¿verdad? Cuando lo sueltan la familia que está comiendo la mozzarella, ni con los enterococos, ni con la idea de tragar materia fecal en el mar, señor.
También dice Fernando,
con nada de ello.
No, que yo me afilio a lo que dice Fernando, que es información. En el sur de Brasil hay un instituto que publica semanalmente por ley el estado de las playas, y hay carteles en las playas si son o no aptas para baños. Igual echa la ley, echa la trampa. Hay denuncias de este año que se están falsificando resultados en algunos lados, pero bueno, la información tiene, falsificar resultados es un delito, imagino, ¿no? Ya, en ese caso.
Sí, bueno, ahí ve.
Transparencia.
Los empujan a la delincuencia. Finalmente, lo que terminan haciendo es generar que se cometan delitos, nuevos delitos. Se inventan con esto, con esta pavada de medir los enterococos. Acá ni enterococo, ni medio coco, ni nada, señor, ni cuarta parte de coco. Acá coliforme.
Bueno, debo decirle, Darwin, que se fue a la mierda ante la parte del medio.
Enterococo.
¿Sabe cómo estoy? Con esta estado de las playas montevideanas,
sí.
Estoy coliforme. Estoy muy coliforme, señor.
Vaya a la parte del medio, por favor, ahí venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Estamos con ustedes nuevos.
Sí, para todos los que preguntaban cómo había terminado al final este épico desfile de Escola do Samba, ¿verdad? Inolvidable.
para todos, para la mayoría de nosotros, para los que no seguimos las escuelas do samba, que terminó en batalla mecánica general, ¿verdad? Carros alegóricos que atacaron vehículos particulares que se le fueron arriba.
No se puede, mira.
Porque pez grande se come a pez chico, ¿verdad? Me preguntaban si alguno de los vehículos particulares tenía como dueño a alguien de la familia Marini. En principio, no. Esa es la respuesta que tenemos para darles, pero seguramente sí. Y después salieron los fallos, ¿se acuerdan que habían quedado postergados? Y ganó Mositachi Unida, ¿verdad? Y los incidentes no alteraron el fallo del jurado brasileño. O sea que no le dieron más puntos a los carros alegóricos que atacaban autos. Eso era lo que podían lo que podía llegar a alterar el fallo, y la verdad es que hubiera valido la pena, ¿verdad? No, la verdad es que como pelea ese, porque mal o bien es como una pelea de robots, es como una pelea de robots gigantes, ¿no? El carro alegórico que se le va encima al auto particular.
Sí, transforma.
Y bueno, y podían haber quedado subyugados por ese espectáculo y haber pedido para reabrir las planillas y darle puntos extra a los carros alegóricos que más se lucieron en esa lucha, en esa justa, ¿verdad? Pero no, dejaron todo como estaba, señor. Los brasileños demostrando que estaban ya bastante adaptados al ambiente uruguayo. No, dejá todo como está, ya está. No quieren repasar, no. Y bueno, entonces, el orden, vamos a dar todo el orden. ¿Verdad? El orden de la... con todos los nombres. Sí, Mositachi Unida fue el que ganó. Sí.
Segundos
salió Hermanos da Humildachi, ¿verdad? Que lógicamente entraron segundos. Habían ganado, pero...
Prefirieron
renunciar a su... Hicieron que le descontaran puntos para que ganara Mositachi Unida. Mangueira do Portero, tercero. Humedachi, cuarto.
Nuestro favorito.
Unidos do Trifulca, quinto, ¿verdad? Que se vio beneficiado por la general. As Crianças da Crisis, sexto. Natureza Lánguida, séptimo. Sí. Emperatriz do Jui, octavo. Fase Calor, Prao Feijão, noveno. Desnutridos da Fronteira, décimo. Pandeiro Inchado ao Trepada do Morro, undécimo. Filhos de Obitúlio, décimo segundo. Filamento Grosso, décimo tercero.
Me encanta Filamento Grosso.
¿Usted es hincha de Filamento Grosso?
Sí.
Bella con Garrafa, décimo cuarto, ¿verdad? Un peligro. Bella con Garrafa, porque Garrafa está en español.
Claro. Está pronunciada en portugués, pero es en español.
Exactamente. Es Bella con Garrafa en español. Se llama la escuela. Y bueno, ella tuvo un pasar explosivo, la verdad. Mositachi Betusta salió 16. Garota do Impasa, 17. Cerveza Estúpidamente Naturais, 18. Entrecoco do Sul, 19. Os Presidentes do Servicio, 20. Rellenadores da Zunga, 21. Sorvechis da Batuqui, 22. Oficinista do Mato Grosso, 23. 144. 24, Cementerio del Norte, ¿verdad? 144.
Cementerio del Norte.
Paréntesis, Cementerio del Norte, señor, porque vieron que hay muchos que son del Norte. Sí. Y bueno, le encontraron en esta vuelta, porque es montevideano. Y salió último, lógicamente, ¿verdad?
124 último, ok.
Sí, y Escuta Sancho fue descalificado.
Oh.
Por eso. Porque no,
era el nombre largo la de Escuta Sancho.
Escuta Sancho, você fica meio raro a campana do presidente escondido. Esa era, y no llegaron a anotarse a tiempo, ¿verdad?
Ah, correcto. Entonces, una cuestión procedimental.
Correcto, un problema procedimental y se quedaron sin desfilar. ¿Tá? Ese es el resultado completo. Que nos
bueno, muy bien.
Nadie. Bueno, y después, otra noticia del verano. Todo de verano. Todo de verano.
Obvio, muy de verano.
Muy todo de verano. O sea, hoy es el programa más de verano que hemos hecho en todo desde que comenzó el verano. Y en el que vamos a hacer. Porque ya se termina enero, que es el mes de verano. Febrero es cualquier cosa.
Espere, gente. Febrero. Ya pensando en salir de vacaciones, ahora nomás.
Sí, bueno, pero no se van en verano, se van en febrero.
Se van
en cualquier cosa.
Se van durante el carnaval más largo del mundo.
Exactamente.
Bueno, María
Amarillo. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Francisquito se fue a la banquina.
Ah, Francisquito.
Francisquito.
¿Quién es Francisquito?
Y, Francisquito, sí. El hijo de Tinelli.
Ah, me asustó.
Francisquito.
No, el Papa no le va a decir
congelado.
El Papa le volcó la silla de rueda. No pueden ser tan hijos de puta. No, el Vaticano. No, agarró una curva fuerte. ¡Frenate la curva, Francisco!
¡Qué momento para soltarle la mano, Dios!
¡Qué momento, Dios! No le solté la mano que viene en bajada. Solté la silla. No, Francisquito, lejos de Tinelli, señor.
Sí. Qué lindo apodo para el que le lleva la silla, Francisco, Dios, que sea el apodo del que le lleva la silla, Francisco, que le digan Dios, los amigos.
Sí, claro, de la mano de Dios, ahí vas, de la mano, estás abandonado a la mano de Dios, a la buena de Dios. Te suelta Dios y tamanana, te recibe el otro, el de verdad. Bueno, y entonces Francisquito se fue a la banquina. Después de evadir puestos de control y no sé cuánto, señor. Quería destacar la narración de Celso Cuadra, ajá, señor, que es una... Porque, por supuesto que esta noticia es imposible, ¿no?, de transformarla en algo. Salvo que sea un luchador incansable de la noticia del este y bueno, y tenga que arrimarle de alguna manera al contenido apasionante, como sea, ¿verdad? Y acá lo conseguimos el audio de Celso Cuadra haciendo lo que sabe hacer Celso Cuadra, señor. Celso Cuadra, siempre que lo vayas a escuchar a Celso Cuadra. Nosotros estuvimos en los inicios de la carrera de Celso Cuadra, ¿se acuerda? Sí, lo promocionábamos mucho acá, después se transformó en un éxito y como, cayó la gilada y nosotros nos apartamos. Pero ahora, ante esta no noticia que con la que trabajó tan dignamente Celso para llevarla a algo que se parezca a una novedad, tenemos que estar. Y tenemos que respaldar esta narración apasionante que hizo.
¿Qué es respaldar una narración?
Esto ahora lo que vamos a hacer es escucharla. Sí, eso es.
Observa.
Robarle el audio. Eso es.
respaldar.
Bueno, ayer escuché el programa que pusieron una hora al contador contratado por Conexión Ganadera, así que...
Exacto.
Una hora entera.
De audio robado. Exacto.
Robado no era, pero una hora entera el contador, bueno. Usted es unos minutos, no va a pasar una hora de
sesión. No, dura 42 minutos nomás.
Es un extracto, un resumen.
Sí, a Francisco, puntualmente hijo de Paula Robles y de el comunicador, empresario.
Contexto. Lo primero que tiene que hacer un periodista, dar contexto. Sí, has hecho.
Espere, siglo XXI. Primero Paula Robles y después Tinelli. Ojo, Darwin.
No, porque tenés que primero aclarar, porque te tiene hijos como con cuatro diferentes.
Claro, lo importante es la madre.
Lo del otro ya lo sabemos. El cemental y cuál era. Ahí está.
Televisivo Marcelo Tinelli. Francisco tiene 26 años, esta madrugada estaba conduciendo su camioneta Volkswagen a alta velocidad y haciendo algunas maniobras evasivas. Esto lo dice el propio parte que dio a conocer hoy la jefatura de policía de este departamento. Al llegar a determinado lugar intentó disminuir la marcha, pero después cuando los policías intentaron hacer que parara, él los evadió el control policial y siguió a alta velocidad. Allí comienza una especie de persecución.
Por momentos incluso él
logró perderlos de vista a los policías que iban a gran velocidad detrás de
en una recta, ¿verdad? Todo recto, ¿no? Y los perdió de vista en esta especie de persecución donde se nos escapó. Francisquito. Es Baby. Es el aprendiz del crimen de la película de Edgar Wright, señor, que maneja con los Wallman puestos. ¿No la vieron esa?
No.
Es lindo. Son lindas las películas de Edgar Wright. Maneja con los Wallman puestos a todo volumen. Es medio Asperger, algo así, señor. Es entre Asperger y Schumacher. Los dos corredores de Ferrari, señor. Sí. Asperger y Schumacher. Bien. Son los dos que van a correr este año. Y entonces, ahí le da.
Pero, bueno, grande fue la sorpresa cuando los efectivos policiales llegaron al kilómetro 171 de la ruta 10, allí próximo
a
Buenos Aires, y se encontraron que la camioneta había despistado.
No es Baby, nunca terminó la banquina, Baby, el aprendiz de la delincuencia, terminó mal. Y eso lo encontraron al rato. Miren cómo se da la persecución, es impresionante.
Los pierde de vista, pero...
Los pierde de vista en una cosa que tiene dos curvas, digamos. Sí. Estamos hablando de casi una semirruta, básicamente.
Una ruta nacional.
Ruta nacional, sí, la ruta 10. No sé cómo hace... Hace unas maniobras evasivas para perder, es impresionante lo que hace Perchito.
Evitó un cono.
Exacto. Y después sale disparado, ¿verdad? Endemoniado. Y dice, vos, lo tenemos que seguir, ¿no? Dice,
la qué puta, pesado. Bueno, por eso es una especie de persecución.
Prendelo, ¿dónde dejaste la llave? No, te bajaste vos a fumar. Y bueno, tras que contestado, salieron, ya a los 20 metros estaba Francisquito en una banquina. Esto es espectacular. Y yo estoy dándole. Y el musicalizador le sube la banda sonora. Porque tiene que sostenerlo con la banda sonora. Dale, dale. Espectacular.
Tuvo la delicadeza de desbarrancar en Buenos Aires, ¿verdad?
Bueno. Espectacular. Donde todos desbarrancan, señor. No hay nadie que lo desbarranque. ¿Y cuánto le dio? ¿Cuánto le dio a Francisquito? Beodo, irresponsable.
Y allí, el joven se identifica, da cuenta de que es Francisco Tinelli Robles y que, bueno, estaba había ingerido algo de alcohol. Le dijo a los efectivos policiales que no había visto el control que estaban haciendo ellos y que, bueno, no se había dado cuenta de en realidad lo que había sucedido y lo que había hecho.
Llevaron
a una policlínica al Bahía de Buenos Aires, allí le prestaron las primeras atenciones.
Sí, las últimas.
Hubo un parte médico que da cuenta de que no hubo más que alguna situación liviana nada más y pasajera en cuanto al estado de shock en el que estaba.
Un estado de shock liviano tuvo.
Light, sin azúcares.
Está un poco cagado, Francisquito. Yo, mi padre me va a matar. No, cuando se despierte de la siesta. Eso es lo que decía Francisquito. Siempre se despierta de la siesta. Claro. Siempre se está despertando de la siesta, tu papá, le dijo el médico, y ahí se le pasó. Era muy liviano. Sí, y entonces.
Pasajero, absolutamente. Estaba totalmente ileso y fuera de peligro. Eso, con lo cual fue trasladado a la seccional 12ª de la Barra. Allí los efectivos policiales lo demoraron, le hicieron el control de espirometría y dio 0.26.
Anda,
Fue un rato largo, ¿no? Venía bajando.
0.26.
0.26, capaz que era un poquito más alto.
No, ¿cuándo? No sabe tomar, Francisquito.
Tomó cerveza.
Francisquito, no sabe tomar. Tomó una copa de vino, 0.26. ¿Qué, iba drogado?
Bueno,
a veces no se lo
testigo. Claro, pero ¿sabe de dónde venía, no? Porque después yo vi otra noticia que decía que venía de una cena familiar.
Oh, fuck.
Se droga para la familia.
Para tolerar a la familia.
Se empatilla.
Bueno,
se empatilla. No, está bien. Uno mira a las hermanas, mira al padre, todo eso, y dice: está bien, Francisquito. ¡Bien, Francisquito! ¡Bien, Francisquito!
¿Lo o metatú?
¡Bien, Francisquito! Prender fuerte al calitrón, Francisquito. Está bien, está la misma que yo. Está con el calitrón fuerte. No tengo nada para decir, Francisquito, señor. Pero lo más importante de todo esto es cómo no le pasó durante la temporada del reality. ¿Sos bobo, Francisquito?
Claro.
Ah, pues ya fue eso, el reality. De
ya Tinelli. Terminó el reality.
Ah, no sabía.
Tenían...
Queda esto afuera del reality.
¡Claro! No. Tenían medio capítulo de la porquería esa que no les pasa nada en José Ignacio, porque imagínese, José Ignacio, lo más que te puede pasar es que te roben. Pero si están todas las cámaras y todo eso, no lo van a robar ahí a Tinelli, hay siempre gente ahí adentro. Es casi imposible que los afanen. Y no les pasa nada de todo el reality y el casi accidente de Francisquito y la evasión y todo eso. ¿Y qué hace Francisquito? ¿Lo tenés fuera de temporada?
Tremendo. Yo lo conocía este, pero vale...
No, es para desheredarlo, le digo, señor. En este momento, además, de una necesidad atroz del padre por tener algo que más o menos genere audiencia. Porque recordamos que estamos viendo el final de Tinelli, por eso nos atrae tanto, además, por lo menos en mi caso personal, porque es una obra de arte el final de Tinelli. Es una obra de arte porque a Tinelli no se lo comió el personaje, se lo comieron los personajes que había en su tribuna. O sea, él es uno de esos personajes ahora, es un caso especial.
Sí, personaje de los cuales...
A Tinelli se lo comió el mago sin dientes, sin masticar. Como le corresponde a un mago y a alguien que no tiene dientes, en sus dos condiciones, ¿verdad? Y esto nos habla de la inversión que hay en el sistema, de la subversión del sistema del entretenimiento, porque ahora todos son tribuna, ¿entiende? Uh-huh. Todos son tribuna, todos, a partir del celular y las redes, todos son tribuna, y se genera la ilusión que son Tribuna y Tinelli al mismo tiempo.
Claro. Cuando todos creían que iban a ser frontmans, en realidad todos se convirtieron en
Tribuna. Exacto, señor.
Me puse a buscar información, yo estaba absolutamente fuera de este reality, pero...
¿Quién es Tinelli? El algoritmo. ¿Me entiendes? El algoritmo es el Tinelli de ahora. Y todos quieren llamarle la atención. Todos son Tribuna que tratan de llamarle la atención al algoritmo.
Francisco Bajo Perfil no participó de reality. No hubiera pasado que esto le hubieran contado. Hubieran hablado de él, pero no participó. Le dijo que no a su papá porque...
Sí, Bajo Perfil... tenías un capítulo de todo diálogo.
Sí, sí, claro. Sí,
¿qué
claro.
le pasó a Francisquito? Sí. Se está empastillando para venir a la cena familiar. Es lo que no nos soporta Francisquito. Yo tiro un capítulo y medio con ello.
Sí, claro.
Para las cosas que leí que usaron como trama, te quiero decir, esto era... Se comía la mitad de la temporada. Bueno, en esta era de mamá, el algoritmo no me ve, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad?
Mamá,
el algoritmo no me mira. se deprimió el nene. ¿Qué le pasa? No lo mira el algoritmo. Y bueno, ¿cómo hacer para enamorar al algoritmo? Etcétera, ¿verdad? Estamos viendo este despedazamiento de Marcelo Tinelli. Uh-huh. Con algunos toques divertidos como este escape fulgurante y apasionante de Francisquito.
De Tiki, como sí, le llama su claro. papá.
Encuadrado para nosotros por ser eso.
Tiki.
Bueno, eso es lo que hizo contra la banquina.
Tiki. Parece que fue chiquito el shock.
Vale, por suerte, está bien. Bueno, muy bien. No, vamos
y Tinelli confirmó el episodio.
Sí. Yo tengo un título mejor, ¿eh? Marcelo Tinelli rompió el silencio tras el accidente de su hijo Francisco en Uruguay.
Consultado por el programa Puro Show, me encanta el nombre.
Puro Show.
Me gusta, ¿eh? Puro Show, puro y duro show. Sí. El otro, el Puro Show es de mañana, de noche es Duro Show. Y es como ponerle de la buena, ¿no? A un programa. Está muy cerca de ponerle de la buena. Y dijo que su hijo está muy bien y descansando, que es lo importante. Bueno, sí sabremos que es lo importante con la cara de recién levantado de la siesta que tiene Marce todo el tiempo.
Es lo más importante.
Usted nos lo recuerda permanentemente lo importante que es descansar con la sola aparición de su rostro en cámara, ¿verdad? Con esta muerte explosiva y silenciosa de las mayorías que no lo miran, que está teniendo Tinelli, ¿verdad? Bueno. Verano, amigos.
Verano, qué todo lindo, verano, Darwin. Tremendo.
Mucho verano.
Sí, mucho, pero quedamos así, metidos en las aguas del verano.
¿Sí?
Darwin, lo esperamos mañana. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.